Y vamos a seguir hablando de temas deliciosos, pero ahora nos vamos hasta las bebidas. Y vamos a hablar del whisky, esta bebida tan apetecida, una de las favoritas en el Ecuador y en las reuniones importantes. Uno se saca un buen whisky para celebrar. Pero claro, hay muchas preguntas que vienen alrededor del whisky. ¿Cómo disfrutarlo de la manera correcta? ¿Hay que ponerle hielo? No hay que incluirle hielo. Con agua, la famosa agua de Whitty que ponemos en Ecuador, ¿o no? ¿Cómo hacer una cata correcta? ¿Blended? ¿O tal vez es preferible un single malt? Todas estas preguntas las vamos a hacer a continuación a nuestro invitado que está con nosotros desde Colombia, John Scott, Market Manager en Etherington Latam. Está con nosotros, así que les invitamos a que se conecten a nuestro FM Mundo Live.
Mundo Express. Mundo Express, un buen momento para disfrutar la radio.
Ya estamos contigo, hoy es jueves de gastronomía, bienvenidos todos. Pues vamos a hablar sobre el whisky. Es una guía para principiantes y amantes del whisky para que lo disfruten de la manera correcta. Y ya que se acerca el Día de las Madres, yo estoy segura que habrán muchas mamás que les encanta esta deliciosa bebida. Así que queremos dar la más cordial bienvenida a John Scott, Market Manager en Etherington Latam. Bienvenido, John, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela?
Muy bien, de igual forma, qué gusto tenerte. Y bien, hicimos muchas preguntas antes del intro y es que hay tanta polémica cuando uno se sienta a tomar whisky con los amigos y es que, a ver, ¿lo prefieres solo en las rocas? Le ponemos agua. Tú que eres el experto en la materia, ¿crees que sí efectivamente le dañaríamos, entre comillas, al whisky si empezamos a mezclarlos con, tal vez con agua o con hielo?
No, mira, el whisky se puede tomar como realmente a uno mejor, digamos, le convenga, como uno mejor le guste. Lo que recomendamos siempre es, si quieres realmente introducirte en el mundo del whisky, quieres conocer lo que estás tomando, antes de mezclarlo con algo que pueda afectar su sabor, ¿no?, su percepción normal, es pruébalo puro, ¿no? Ahora, el tema del hielo y del agua no afectan tanto como la gente cree. El hielo refresca, ¿no?, enfría y, digamos, apacigua un poco la intensidad del whisky, por ende tú puedes, digamos, refrescarte con un poco de hielo. Y el tema del agua, pues lo que va a hacer el agua es hacer más o menos lo que hace el oxígeno al vino, abrir el whisky. Uh-huh. Siempre le han recomendado, si el, digamos, esa percepción alcohólica que tiene el whisky te golpea mucho, que es algo que a veces puede suceder, pues ponle un poquito de agua para apaciguarlo, pero a la vez abrirlo. Y vas a ver cómo los aromas se desprenden, se presentan mejor, ¿no?, y te pueden acompañar.
John, pero ¿tendría que ver algo del tema del añejamiento del whisky? Porque claro, a veces se menciona de que, a ver, un whisky de 18 años, ponerle agua 18 años a la espera de que alguien lo pruebe para mezclarlo, ¿no sería un pecadito?
Pues mira, te voy a decir algo que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando se van a asombrar. Yo he probado whisky de 25, 30 años con agua.
Mira.
Ya yo he probado whiskies de hasta poco más de edad con agua. ¿Qué es lo que hace? A ver, tú mencionaste el tema de la maduración, de cómo un whisky de 18 años no se le debería echar agua. Pues depende, hay una maduración, la maduración es muy importante en el mundo del whisky. El 70-80% de un whisky depende de su proceso de maduración. O sea, todo lo anterior, la fermentación, la destilación, el corte de la destilación, el qué tipo de grano usaste, la levadura, todo eso de ahí antes, todo eso va a ser un 20-30% del resultado final. El 70-80% es y depende de la barrica. Ahora, si tú has utilizado una barrica de primer uso, segundo uso, es excelente. Si tú has utilizado barricas de tercer, cuarto, quinto, sexto uso, pues obviamente va a haber menor aporte de la barrica al whisky. La barrica le aporta color, aroma, sabor, textura. Entonces, imagínate una bolsita de té. Uh-huh. La usas una vez y después usas la misma bolsita para dársela a un amigo y la misma bolsita a otro amigo y a otro amigo. Llega un segundo, tercer, cuarto té que ya esa bolsa no te sirve para nada.
Claro.
Y las barricas igual, las barricas a medida que tú más las usas, ¿sí?, más, más complicado es extraerle esas sensaciones o menos te aporta. ¿Ya? Entonces, tú puedes tener un whisky de 12 años en barrica de primer uso, que tiene mucha más complejidad e intensidad de boca que un whisky de 18 que estuvo malmadado en barricas de cuarto o quinto uso.
¿Y eso podemos ver en la etiqueta al momento de comprar? Porque claro, uno a veces se deja llevar por los años, ¿no? Entonces, si quiero dar un buen regalo, pues busco un whisky especial, tal vez uno se deja llevar en ocasiones por el precio, los años, a veces ya entraremos el tema del single malt. ¿Cómo podemos conocer esto? Esto es complicado. ¿O será depende de las marcas, que tal vez ahí podemos tener algún tipo de garantía de cuántos usos ha tenido la barrica?
Pues mira, lo vas a encontrar en algunos whiskies cuando te dice que es un whisky madurado en barricas nuevas o refill, ¿no? Que son reusadas. Uh-huh. Y usualmente el término refill en Escocia se usa mucho para una barrica de segundo uso. Pero ya barricas de más de dos usos ya no te lo van a poner, porque justamente en temas de mercadeo no es tan positivo ni tan llamativo. Y el consumidor de whisky que ha estudiado, que ha buscado, que ha estado, digamos, metido en el tema, va a saber que a lo mejor una barrica que tiene más usos no te va a aportar. Entonces, no lo vas a encontrar estipulado en la etiqueta, menos que sea nueva o de primero o segundo uso, ¿no?
Bueno, hay que tener una atención adicional, claro.
Hay muchos whiskies que te lo van a mostrar, y sí, cuando te dicen que no tienen color añadido. Sí, lo único permitido para agregar un whisky es colorante, que está bien cuando tú dices que es cuando un whisky que es estandarizado por volumen o por, ¿no?, por una cantidad muy, muy grande que se vende en el mundo, pues necesita estandarizar su color, porque a lo mejor las barricas no le aportaron con lo que buscaban. O tú vas a pagar más por un whisky que te garantiza, te promete, te estipula en la etiqueta que dice barrica de primer uso, segundo uso y sin colorante. Eso quiere decir que el 100% del color de la barrica, del whisky, vino de la barrica. Ajá. Y eso es muy, complicado.
Y es un punto importante, y qué bueno que hablamos del color, porque claro, según la investigación que hice para esta entrevista, es que las barricas de roble americano tienden a ser claritas, y de eso le denota pues el color del whisky, que es donde se ha hecho tal vez un bourbon, algo especial. Y por ejemplo, las oscuras irían más en los whiskies realizados en Europa, donde se almacenaba Jerez, por ejemplo. En este caso, estos dos pues obviamente le darían el color al whisky claro u oscuro, y así podríamos darnos cuenta su lugar de procedencia. Pero por ejemplo, así como lo mencionaste hace un momento, el whisky escocés en ocasiones se le adhiere algo de caramelo para que cambie un poquito el color, y claro, ahí ya el color no sería tan importante, porque si hablamos de whisky, el escocés pues sería el que se lleva el premio mayor.
Sí, mira, creo que has hecho una buena investigación y has hecho un buen resumen.
Menos mal.
No, estamos, lo has hecho muy bien, porque las barricas americanas, que hablemos del roble blanco americano, el roble blanco americano suele aportar con tonalidades doradas, más que claritas, doradas.
Ok.
Mientras que el roble europeo llamado Quercus robur es un roble que te aporta con tonalidades más rojizas, más intensas, como tú decías. Y aparte de eso, si tú a ese roble europeo le diste un proceso anterior de curar la barrica, de llenarla con jerez oloroso español y dejarlo un par de años ahí absorbiendo todo ese jerez, y luego la llevas a Escocia y metes tu destilado, vas a tener una intensidad no solamente en color, sino también en apreciaciones. Más frutos secos, frutos confitados, chocolate, canela, sensaciones mucho más llamativas al paladar que las clásicas que tú encuentras en una barrica americana ex bourbon, que te va a aportar con fruta verde, con vainilla, con caramelo, con plátano. Son sensaciones más tradicionales que vas a encontrar.
Hablemos ahora, John, y es que es un tema que también hay mucho debate. Yo podría decirte, en mi gusto personal, si tengo la oportunidad de tomarme un rico whisky single malt, yo lo aprecio muchísimo. Hay varias marcas, y es más, cuando uno va al duty free, pues aprovecha para buscar algunas opciones distintas. Tú que eres el experto en la materia, ¿qué sería lo más apreciado? Porque también vemos, por ejemplo, whiskies blend como el Johnny Azul, que también pues es uno de los más costosos, que es obviamente, como dice, no es mezclado, no es una malta única. Según tu criterio, ¿cuál podría ser la mejor opción de whisky, o no existe una? ¿Cómo apreciarlo mirando si es single malt o si es blend?
Mira, aclaremos bien para los que nos escuchan. El blend es un whisky, bueno, el single malt es un whisky que se hace en una sola destilería, ¿no? A raíz de, digamos, con la malta de la cebada malteada. El blend es el whisky que utiliza whiskies de distintas destilerías, tanto de whiskies de malta como de whiskies de grano. ¿Ya? El whisky de grano es mucho más industrial, se hace por una destilación, se hace por volúmenes gigantescos y tiene por naturaleza una menor complejidad en boca. Entonces, cuando tú en una botella de un blend juntas whiskies de malta y whiskies de grano, va a haber menor complejidad. Ahora, eso depende ya de cada persona. Es como que tú vas practicando con algunos whiskies y vas creciendo, y cuando dices tú llegas ya al mundo de las maltas, te vas a dar cuenta que es difícil regresar a los blends, porque la complejidad que te ofrece una malta, la dulzura, la estructura, es muy, muy llamativa. Ahora, ¿cuál es mejor? Es la típica pregunta que a uno le hacen, y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Que a ti te gusta, teniendo en cuenta que hay marcas que se enfocan mucho en los procesos donde se determina la calidad del whisky. Sí, yo trabajo para una marca que obviamente se enfoca mucho en la parte de las barricas, y la barrica es la parte más importante del whisky. Entonces te garantiza una complejidad, una estructura, una continuidad, una calidad muy, muy extrema, ¿no? Muy, muy llamativa. Vamos por ahí, o sea,
en Latinoamérica
siempre se tomó mucho blend, porque fue lo que primero llegó. Uh-huh. Y ten en cuenta que los single malts a nivel mundial salieron después. O sea, Escocia empezó a hablar de los single malts después. Entonces han estado llegando, pero si tú te fijas en los últimos 5 o 10 años en Latinoamérica, sé que en Ecuador recientemente pasó esto, ¿sí? Por toda la coyuntura que hemos tenido en Ecuador hace unos años, pero uh-huh. Yo vengo ya 8 años en Colombia, bueno, estoy aquí casi 8 años trabajando con maltas, uh-huh. Y el crecimiento de las maltas acá ha sido exponencial, cada día vemos no solamente más marcas, sino que cada marca trae más referencias.
Qué delicia, ya queda para cada uno. Entonces, si las mamás que les gusta el whisky, pues le estamos dando un pequeño tutorial para que lo disfruten este domingo en casa.
Hablemos de un whisky que tenga dulzura, que tenga suavidad en boca, y ahí vas creciendo, ¿no?
Y al hablar, antes de cambiar de tema al asunto de la cata del whisky, ¿desde cuántos años sería lo adecuado o lo correcto para tomar algo rico, algo bien puesto? Sí. O tampoco, pues mira, hay un mínimo.
Calculamos, o se puede llegar a decir, y esto es algo que lo estoy diciendo muy, muy resumido, pero podríamos decir que un whisky después de unos 12 años ya ha recibido la complejidad necesaria de la barrica para que lo que predomine en el paladar sea la barrica y lo que aporta la barrica, más no la intensidad del alcohol.
Okay,
los whiskies jóvenes suelen estar abrumados por esa intensidad del alcohol. Los whiskies más maduros, el alcohol es un acompañante, más no un predominante, no el que predomina. Entonces, predomina en el caso de los whisky maduros, digo, la madera y todo lo que aporta la madera.
Uh-huh. Bueno, ahí a continuación, ya nos queda poco tiempo, John, pero quisiera que nos dé así un paso a paso como para catar adecuadamente y disfrutar de las notas que tendría el whisky. Se habla mucho de la cata de vinos. En este caso, me llamó la atención, por ejemplo, el tema del vaso, que uno normalmente, pues, toma whisky en el típico vaso on the rocks, el tradicional, ¿no? Y claro, para catarlo, pues, hay que utilizar un vaso distinto, uno que sería tal vez más abierto en la parte de arriba y más angosto en la base. Empezando por ahí, ¿cuáles serían los pasos como para disfrutarlo bien y cuáles son las características que debemos tomar en cuenta para saber y disfrutar del whisky de una manera correcta?
Perfecto. Pues mira, disfrutarlo es como tú mejor lo sientas. Como tú decías, hay una diferencia entre disfrutarlo, degustarlo y catarlo. Uh-huh. Para la cata en sí, que es donde tú ya quieres involucrarte más en el whisky, buscaríamos una copa muy parecida a la de vino, okay. ¿Sí? Donde nos permita llevar los aromas directamente a la nariz. Lo que hay que tener cuidado con el whisky es que por el grado alcohólico te puede golpear muy duro el alcohol. Entonces hay que tener ciertos tips, como por ejemplo cuando lo hueles, huélelo con la boca abierta. Huélelo por la nariz, obviamente, pero con la boca abierta. Eso permite que el alcohol fluya, no te golpee tanto, no te dé aquí en la cabeza esa intensidad que a veces suele pegar. Uh-huh. Y después cuando juegas con él, es llevarlo de la nariz a la boca, pero tratar de siempre cubrir todo tu paladar para que la sensación completa del whisky te llene, se presente. Y después también hay un tema que yo juego mucho con la gente, que es, bueno, es cuando uno juega con el whisky, es olerlo, pasarlo y después soplar. Al soplar sacas ese alcohol, eso es en el primer juego de la cata. Sopla, sacas ese alcohol y te queda todo el paladar lleno del whisky. Es como que sacado esa sensación, ese calor del alcohol, ¿sí? Y eso es cuando estás aprendiendo a catar. ¿Para qué? Para que te puedas sentir el whisky en boca, en los cachetes, morder los cachetes por dentro, para que puedas sentir cómo el whisky, digamos, te entrega ese sabor. Y todo eso de ahí se combina para tener una experiencia interesante, ¿no?
¡Qué delicia! Pues queremos agradecerte muchísimo, John, por habernos acompañado hoy. Nos has abierto, pues, este panorama del whisky y algunos mitos y verdades, pero creo que lo que tú has dicho es la clave. Uno debe tomar el whisky como le guste, y claro, también es importantísimo la buena compañía para disfrutarlo de la manera correcta. Claro. Creo que eso es parte de una buena celebración. Así que queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado, John Scott, Market Manager de Edrington Latam, hoy en Mundo Express. Tal vez alguna red social donde podamos seguirte, John.
Sí, estoy como John Scott Whiskey Ahí tengo, bueno, yo represento una marca, bueno, varias marcas, entre esas una de las más famosas del mundo, entonces lo que necesiten me comparten y les puedo decir que pronto estaremos en Ecuador con esa marca.
Excelente, pues estaremos haciendo la investigación del caso. Te agradecemos mucho. Vale, y con esto pues despedimos nuestra entrevista de hoy en Mundo Express.